Estamos en comunicación con la fiscal Sandra Fariña. Ella originalmente fue la fiscal que tomó la causa del comerciante que mató a un asaltante, pero entiendo que después fue sustituida, no sé si definitivamente o no, le voy a preguntar, por la fiscal Fátima Britos. Hola, doctora Fariña, ¿cómo estás? Te saluda Santiago, estamos con Gabriela, buen día para Monumental.
Sí, buen día, Santiago. Sí, efectivamente, ese hecho, ¿verdad?, está a cargo de mi unidad. Yo estoy en aislamiento por COVID positivo. Me vas a disculpar la voz, ¿verdad?, apenas me sale. Y la doctora Fátima Britos está interinando mi unidad como firma de despacho.
Correcto. Te agradezco ante todo que nos atiendas, doctora. Entenderás que es importante el caso, sobre todo porque son casos a veces ejemplificadores. Y siempre es importante consultar con todas las partes y con todas las fuentes sobre una historia, y es lo que buscamos. En este caso en particular, ¿vos estás al tanto y estás de acuerdo, doctora, con la imputación por homicidio doloso?
Sí, te explico, ¿verdad? Fue una decisión consensuada entre las dos. Realmente, en base a lo que tenemos, estoy al tanto de todo lo que hay en la carpeta fiscal, ¿verdad?, porque la intervención se tuvo a raíz de un llamado de que fue encontrada una persona sin vida en el medio del pavimento, en horas de la madrugada, en Fernando de la Mora. A raíz de eso se constituye la policía, verifican que tenía aparentemente una herida, se llama al médico forense y a la fiscalía, y una vez que se constituye la fiscalía, se verifica que tenía un arma blanca. Se llama criminalística, te voy a ir contando, me permití, Santiago, así el todo el suceso, ¿verdad?, para
claro,
que se vaya entendiendo.
Claro.
Se llama a criminalística, a la gente de homicidios también, ellos verifican que había rastros de sangre, se sigue esos rastros de sangre, y se llega a 3 cuadras del lugar hasta más o menos una Copetrol. Entonces ahí se empieza a acercar el lugar y se empieza a ver los circuitos, los posibles circuitos cerrados de la zona que nos puedan indicar qué es lo que pasó. Teníamos un cuerpo sin vida, una persona fallecida por una herida de arma blanca, no teníamos en los alrededores ningún arma que podríamos haber encontrado. Entonces a raíz de esos circuitos la gente de homicidio empieza a rastrear y a seguir el rastro de lo que se podía obtener. Con eso, ¿qué es lo que se obtiene? Es uno de los circuitos que se observa, creo que en los medios estaban mostrando, que se le ve correr a la víctima fatal y se le ve perseguido por otra persona que es el trabajador, como le están poniendo en los medios, ¿verdad? El ahora imputado, ¿verdad? Se ve que le persigue y luego se ve que él regresa, el trabajador, vamos a decir, ¿verdad?, para que se ubiquen, que él regresa al y se le ve a través de otro circuito subir a su camioncito.
Sí.
Homicidio hizo el seguimiento, normalmente, ¿qué es lo que se hace? Ver si alguna persona, como se vio rastros de sangre hacia ahí, se presumió que podía haber estado herido o algo. Entonces, en emergencia, en hospital del trauma, hacen el rastreamiento, se ve el rastreo, se ve de que 2 personas ingresaban más o menos en esas horas. Una de ellas por el motivo no coincidía y el otro sí llegó con una herida de arma blanca. Tenemos toma fotográfica de cuando él llega a emergencia. Con esas tomas la gente de homicidio obtiene la identidad, más lo de la placa, de quién era la persona que se había alejado del lugar y que le perseguía a esta persona. Con esos datos el Ministerio Público dictó una orden de detención ya más o menos cerca de las 10, las 11 de la mañana, ese mismo día, ¿verdad? Hasta ahora nosotros no teníamos noticia de qué pudo haber pasado. Teníamos que una persona falleció por herida de arma blanca y con todos los datos de que tenía antecedentes, así como muestra, y nada más. Luego, cerca del mediodía, comunican a la fiscalía de que ya el agente de homicidio se estaba trasladando hasta Paraguarí, que era el domicilio que figuraba de la identidad de la persona. Se traslada, ya cuando se traslada, informan de que lo ubicaron en la comisaría de Paraguarí haciendo una denuncia de hurto, ¿verdad?
Sí.
Ya cuando eso, él estaba con una orden de detención de la fiscalía, o sea, ya se libró la orden de detención para cuando se le ubica a él, en teoría, haciendo la denuncia, ¿verdad? Entonces, ahí se le comunica que se le tiene que poner a disposición de la fiscalía y él, sin problema, dice y acompaña ya con orden de detención y se le presenta, ayer se presentó a realizar su declaración indagatoria. ¿Qué es la declaración indagatoria? Un medio de defensa. Ahí él explica todas las circunstancias de que el otro muchacho le asaltó, todo lo que ustedes ya conocen por los medios, ¿verdad? De que le quitó el celular, de que él le persiguió, de que se forcejearon y que él no se dio cuenta y que en algún momento dado se pudo haber herido el otro, ¿verdad? Eso es lo que él manifiesta, que como te dije, es en su indagatoria, que es un medio de defensa. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos y qué es lo que nos enseñan en todos los cursos? Tenemos un resultado, que es el resultado una persona sin vida, sin entrar a tallar si era una persona con antecedentes o sin antecedentes, porque no nos está permitido quitar ese juicio de valor a nosotros los fiscales. Uh-huh. Si la ciudadanía hace ese juicio de valor, pero nosotros no podemos hacer esa distinción. ¿Qué tenemos? Una ley penal completa, o sea, una persona que viene, le causa la muerte a otro, tenemos el sujeto, tenemos el nexo causal, entonces ahí se inicia una investigación. Si es legítima defensa o no, como dicen algunos, hasta ahora de los elementos, o sea, de los circuitos cerrados, de la actuación desplegada por el ahora imputado, no tenemos. Entonces, en base a eso, ¿qué se hace? Se abre una investigación, es un hecho grave, se perdió la vida un ser humano, sin entrar a tallar si tenía antecedentes o no. No entramos a tallar si la persona imputada es trabajador o no. Tenemos que ser objetivos y basarnos sujeto y sujeto. Entonces, ahí es donde la fiscalía toma la determinación de imputar, que es imputar, iniciar un proceso penal y una investigación. ¿Por qué prisión? ¿Por qué la fiscalía es tan dura? ¿Por qué al pobre trabajador? ¿Qué tenemos nosotros en principio? Que este señor no comunicó el hecho, porque normalmente es un hecho grave, te asaltaron, que es lo que uno norma, claro que cada persona actúa diferente, ¿verdad? Pero justo se dan nomás los presupuestos que nuestro artículo 240 nos exige para el pedido de prisión. Un hecho punible grave, un peligro de fuga, porque él se le agarra con una orden de detención librada antes, peligro de obstrucción a la investigación. Él no informó, no comunicó, no dijo. Nosotros llegamos a él gracias a los circuitos y al trabajo excelente que hizo la gente de homicidio. Entonces, esas cosas nomás hacen que la fiscalía, y como te explico nuevamente, en forma consensuada, o sea, mi interina, la doctora Fátima Brito, y yo, que si bien estoy con reposo, pero estoy también monitoreando, ¿verdad?, la unidad, se tomó forma conjunta. Y no es lo que le gusta a la ciudadanía, y permitimos un tiempito y después te vas a escuchar, ¿verdad?
¿Cómo no?
No es lo que le gusta, porque era luego un delincuente, mejor, uno menos, pero nosotros no podemos pensar así. Siento por este señor también, porque un pobre señor que estaba ahí descansando, pero yo no tengo pruebas de que efectiva más, o sea, tengo su palabra y su declaración en una indagatoria, pero otro medio que me robustezca de que efectivamente a él se le estaba asaltando por el celular. Decimos, ¿por qué normalmente? Bueno, si se le asaltó, ¿por qué ahí no estaba cerca de una Copetrol? ¿Por qué no pidió ayuda? ¿Por qué no pidió auxilio antes que ir y perseguir a este sujeto y recuperar? Porque muchas cosas podían haber pasado ahí, ¿verdad? O sea, ¿por qué le siguió de esa manera? ¿Por qué regresó y no avisó? No encontramos el arma blanca, se recorrió todo el lugar. Son muchas cosas que quedan así en el aire, ¿verdad? Y sí, con esta investigación queremos tener certeza de lo que pasó, pero lastimosamente también nosotros vivimos, o sea, tenemos que trabajar teniendo a lo que establece nuestra ley, no en base a lo que de repente a la ciudadanía le gusta o no le gusta. No podemos basar en eso nuestro trabajo.
Doctora, primero agradezco muchísimo el relato, porque creo que vale en la línea de lo que estaba diciendo, tener todas las versiones, porque cuando uno tiene una sola versión y se hace un juicio sobre la base de una sola versión, evidentemente hay un sesgo, una información parcial. Dicho esto, ustedes entonces, y corregime, doctora, si estoy equivocado en algún punto, lo que tienen es el resultado, una persona muerta, de hecho, informaron los medios, un cadáver encontrado en Fernando de la Mora. Cuando empiezan a hacer el seguimiento de qué pasó con este hombre, ven que hay otra persona involucrada que desaparece. Ahí pego el salto y al escuchar el relato del hombre, dice él, yo me voy del lugar sin saber que él había muerto, pero me voy porque a mí me acuchillaron, yo me estaba desangrando y llegué al hospital porque antes de ir a la comisaría a hacer una denuncia y seguir desangrándome, una cuestión de sobrevivencia era ir al hospital y que me auxilien. ¿Ustedes eso ven en algún momento en la cámara? ¿Ven en algún momento en la cámara que hay un hombre que le quita el teléfono a otro y ese otro que se levanta y corre detrás de él? Él cuenta que estaba durmiendo, por eso estaba sin remera, prácticamente sin el pantalón, se puso rápido como para salir. ¿Ustedes tienen eso a vista? ¿En alguna de las imágenes se puede decir, ah, a este hombre le robaron el teléfono? ¿O se puede ver? Porque yo inicialmente, cuando veo la imagen, digo, acá me parece que ya no hay una agresión presente, que es uno de los requisitos del artículo 19 del Código Penal. Me parece que él le siguió para recuperar el teléfono y ya no era presente. Pero cuando él relata después lo que le pasó, él cuenta que le pidió el teléfono, que negoció prácticamente con él el teléfono, que ahí el otro hombre le ataca, que él se defiende y ahí se da la puñalada también a él y a la otra persona. Esa parte de la discusión del forcejeo, ¿hay alguna cámara que muestre?
No, Santiago, no hay ninguna. Y justamente admiro y agradezco tu razonamiento y justamente como lo estás diciendo, ¿verdad? Con el tema de la legítima defensa, nosotros hicimos ese análisis, ¿verdad? Y miramos una y otra vez ese circuito. Y no podemos ahora, por lo menos, de lo que vemos en el circuito, decir que pudo haber una legítima defensa, como está diciendo la agresión presente, ¿verdad? Tampoco tenemos otro circuito que nos haga ver de que efectivamente le despojó el celular y inicia la persecución y le sigue el otro. Tampoco tenemos. Normalmente, tanto en clínicas, como dice que primero fue a clínica y luego al hospital del trauma, hay agentes policiales que lo que primero hacen es informar al fiscal de turno si entró un hombre con herida blanca o herida de arma blanca o herida de arma de fuego, ¿verdad? En ningún momento él le dijo a ninguno para que dé aviso a la policía, me asaltaron, me venido. O sea, eso no tenemos nosotros. Entonces, no queda claro eso. Nosotros no decimos que más adelante pueda surgir que pudo haber otro tipo de justificación al accionar del ahora imputado, ¿verdad? Pero sí, nuestra ley, nosotros tenemos un plazo que cumplir. Como había una orden de detención, teníamos 24 horas para ponerlo a disposición del juez y ver qué medidas tomar. Nosotros imputamos por hurto, imputamos por apropiación, imputamos por mil otros hechos que tienen una expectativa más baja. Y tener un autor, un supuesto autor, por un hecho de homicidio, una persona que perdió la vida, y liberarle porque todavía no tenemos bien claro, cuando tenemos indicios contundentes de que efectivamente existe el nexo entre el resultado y el sujeto, ¿verdad? Entonces se inicia la investigación con una imputación. Nosotros no es que le estamos castigando al pobre trabajador que salió a tratar de recuperar su teléfono. Pero la ley nos exige actuar de cierta manera, con cierta premura, por el plazo procesal establecido y cumpliendo los requisitos de acuerdo a los indicios. Entiendo la opinión pública, me gustaría nomás también apelar también a los medios de prensa, que cuando dan a conocer un hecho así, den a conocer el hecho tal cual, perdió la vida por esto, que de repente se tuerce un poquito la opinión pública con el titular, ¿verdad? De trabajador imputado por matar a un ladrón o qué sé yo, ¿verdad? Tratamos de no hacer ese juicio de valor cuando investigamos de si la persona, si la víctima tenía antecedentes, pero sí son cosas que si uno llega a un juicio oral pesa o no pesa, ¿verdad? Pero tenemos que actuar de acuerdo a lo que tenemos. Y yo le pido disculpas acá públicamente a la autora Fátima Brito por estar pasando todo esto a raíz del interinazo que ella está haciendo en mi unidad, ¿verdad? porque lastimosamente no puedo estar a cargo de esto y yo asumiría esa misma postura de la imputación, la que ella hizo y fue consensuado, porque es la decisión de acuerdo a las pruebas que tenemos ahora y a los indicios. Y no. Realmente admiro el trabajo de la gente de investigación porque en medio día pudieron encontrar todo esto, ¿verdad?
Doctora, el otro punto, ¿por qué piden ustedes la prisión? ¿Por qué no dejaron ese análisis a consideración del juzgado?
Bueno, te explico. Nosotros pedimos, pero es el juzgado el que va a decidir. ¿Qué pasa? En este hecho tenemos tres puntos que de repente no le ayudan mucho a este señor, ¿verdad? El hecho punible grave, como dijimos, ¿verdad? Lo que estamos investigando es un homicidio. Tenemos el peligro de fuga. ¿Por qué el peligro de fuga? Nosotros llegamos a él a través de una orden de detención y del trabajo ya de la gente de homicidio, no porque él vino y se puso a disposición. Entendemos que justo se fue él a hacer la denuncia por el hurto y un peligro de obstrucción también a la investigación. Porque en ningún momento, si él de repente hubiera contado a los médicos, no decimos, o sea, nosotros no pretendemos que lógicamente él desangrado se vaya a una comisaría a denunciar, no es eso, ¿verdad? Eso es lo que quiero que la gente también entienda. Sería ilógico que nosotros pretendamos eso, ¿verdad? Pero sí, en las instituciones se toma los recaudos pertinentes cuando se tiene conocimiento de un hecho así. En hospital del trauma, en clínica, inmediatamente nos avisan. Lo que pasa nomás, Santiago, y quiero también apelar un poco a la opinión pública, que se desmerita mucho el trabajo del Ministerio Público poniendo en tela de juicio por qué a un trabajador le imputamos cuando le mató a un delincuente. Y no es el panorama, es el trabajo realizado en base a las pruebas que tenemos. Y al final se recurre siempre al Ministerio Público, pero queda tan desprestigiado con cosas como esta. Pero te digo que el trabajo, o sea, la decisión tomada la hicimos en base a las pruebas que tenemos por el momento, ¿verdad?
Doctora,
eso, o sea, no obsta a que la jueza pueda pedir otro tipo de medida, ¿verdad? O sea, la jueza es la que hoy puede decidir si le da la prisión o no le da, o le da un arresto o le da otro tipo de medida. Claro. El Ministerio Público requiere y la decisión está a cargo del juzgado.
Doctora, estoy más viendo otros casos también, ¿verdad? Acá recordando uno del 2012, por ejemplo, un caso muy famoso, el de un despensero que persiguió, atropelló a los tres asaltantes y uno de ellos terminó muerto. Y en ese caso también había ocurrido, recuerdo, estoy leyendo de hecho, una imputación contra el despensero por homicidio doloso, pero me acuerdo inclusive el testimonio del fiscal del caso, que es como que él decía, mira, yo voy a buscar las herramientas para hacer lo que mi sentido común me dice, que este hombre no puede estar preso. Y buscó un artículo del Código Penal, que habla, el artículo 105, dice numeral 3, que habla del... Claro, que habla de la excitación emotiva como un atenuante, ¿verdad? En este caso no podría aplicarse eso eventualmente para hacer lo que dijo Santi recién, no mandarle preso directamente mientras se investiga el caso a profundidad.
Yo no te digo que después eso se pueda dar en forma conjunta, siempre el Ministerio Público con lo que la defensa solicita se ve, pero que, así como le expliqué a Santiago ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos o que la otra Fátima tuvo para tomar esa decisión en un momento? La forma en que actuó el señor y en una posible obstrucción a la investigación, ¿verdad? Entonces, en base a eso se tomó esa decisión. Eso no obsta a que se pueda aplicar o no después uno de estos incisos o otra salida, ¿verdad?, que pueda el código presentarnos, ¿verdad? Pero sí los plazos nos corren nomás también. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Y realmente siento por este señor, así como dijo, ¿verdad?, que sus padres dependen de él, que tiene hijos. Realmente es también un llamado a cómo reaccionamos nosotros, y me incluyo yo, cuando somos víctimas de hechos como esto, a poner un poco en tela de juicio si un celular vale la pena la reacción así a que pueda pasar esto. Podemos perder la vida nosotros mismos, podía perder la vida él. ¿Verdad? Son cosas, cada uno reacciona de manera diferente, pero también que eso sirva también una alerta o algo de cómo actuar. La ley es lo que a nosotros nos rige de cómo tomar las decisiones. No podemos regirnos de de pobre trabajador o de la víctima fue un delincuente, no podemos hacer eso.
Claro, doctora.
Eso es más lo que quiero que entienda.
Mira, yo, otra reflexión que también ya hemos tenido con abogados penalistas y con incluso fiscales que han investigado casos parecidos, ¿verdad? Sí, hablando de una cuestión filosófica, digamos, ¿cuál es el rol, dónde se ubica el Ministerio Público en este caso y a la hora de investigar, ¿qué es lo que estás buscando? Porque recuerdo que alguna fiscal también nos dijo, miren, yo necesito imputar a esta persona porque le mató a otra persona, pero dentro del rol, y por eso hablo de una cuestión más filosófica, de principios, buscaré los elementos para que se haga lo que yo creo que es justicia en este momento, que es que el hombre no vaya preso por matarle a un delincuente, ¿verdad? Porque en este caso, como Ministerio Público, y por eso uso el término Ministerio Público, no Fiscalía, ¿dónde te ubicas siendo que hay dos víctimas en este caso?
Justamente, ayer estaba pensando eso. Me dijiste, ¿qué es lo que yo busco? Justicia. Matar a un delincuente. Y matar a un delincuente es justicia, yo pregunto. O sea, ¿tanto nuestra ley acaso a nosotros nos permite la pena de muerte? No. La ley suprema, la ley de Dios nos dice, ¿matarás a otro? No. O sea, ¿qué es justicia? Justicia es aplicar de acuerdo a lo que la ley nos establece. Hay salidas, pero no está bien matar a otra persona, por más que me diga, es un delincuente, es una lacra menos. No es eso lo que nosotros tenemos que transmitir, ¿verdad? ¿Y cuál es el rol del Ministerio Público? Justamente, investigar hechos punibles y perfecto. Si vos me decís, llegar a la justicia y a la verdad real de los hechos. Pero justicia no puede ser, no puede decir que justicia es matar a un delincuente, ¿verdad? Eso no es justicia, ni para la ley de los hombres, ni para la nuestra, por lo menos, del Paraguay, ni para la ley de Dios. Entonces, hacer un poco lo que nos dicta nuestra ley, cumplir a rajatabla eso. Vos me podés decir cómo tal fiscal en tal caso hizo esto, cómo en ese hecho. Yo no te puedo decir lo que decidió o por qué decidió algún colega en otro hecho similar o lo que hizo. Lo que tenemos ahora con la doctora Fátima es a lo que nos abocamos nosotros y es lo que nosotros hacemos de acuerdo a la convicción que tenemos por los indicios que hasta ahora tenemos, ¿verdad?
¿Se puede decir entonces, doctora, que hasta este momento en el que nosotros estamos conversando, ustedes no tienen una sola imagen que muestre que el comerciante que fue imputado por homicidio haya sido víctima de un robo como primer elemento? ¿Tienen una persona muerta y un responsable que no denunció el supuesto robo y fue identificado gracias a las cámaras de seguridad?
Así mismo, tal cual como lo decís.
Ahora, si él declaró esto que declaró en la indagatoria, con los elementos que él ya relata, lo que permite también cerrar, porque yo quiero hacer el siguiente análisis. Si yo veo una imagen que me muestra parcialmente una historia, porque veo que alguien viene corriendo y no tengo la película de qué le llevaron, por qué le corrió a alguien, por qué le persiguió a alguien, encuentro un cadáver y digo, Enrique es el que aparece corriendo y por ende él el responsable de ese cadáver. Yo lo imputo a Enrique porque es la película que tengo hasta ahí. Pero cuando Enrique viene y me cuenta, ¿sabes lo que pasó, doctora? Vos no ven las imágenes, pero a mí me robaron el teléfono y pasó esto, y relata lo sucedido. Ahí no me cierra parcialmente y con mayor consistencia una historia del por qué él mató a la persona que mató. No existe ahí ya un elemento causal que yo no lo tenía al momento de la imputación y que lo tengo ahora como para que explique la motivación que tuvo el hombre, Enrique en este caso, para reaccionar de esa manera.
Claro que sí, justamente esa declaración que él la brindó en la fiscalía, ¿verdad? Que es la indagatoria, como te dije, un medio de defensa, eso nos abre un panorama. La doctora Fátima hoy está haciendo otras diligencias y está pidiendo otros informes que nos puedan justamente justificar y dar certeza a esa versión que dio el hoy imputado, ¿verdad? Entonces, esto pues no está cerrado ahora. Esto está empezando, esta investigación está, nosotros no podemos decir, ah, bueno, le mató porque le persiguió, ya está. O sea, acabar con esas otras cuestiones que quedaron pendientes, que quedaron sin respuesta, y a partir de la declaración de él también, nosotros, o sea, la doctora Fátima, está pidiendo ciertos informes para avalar y sustentar lo que él manifestó. Claro que sí, y eso se va a hacer a lo largo de la investigación. Acá, pues, esto no está cerrado, esto no es así. Pasó esto y ya se tomó tal decisión y ya está definitivamente cerrado. No es así.
O sea, por último, doctora, esto que él dice en su indagatoria, ¿podría llevar a que ustedes como Ministerio Público soliciten otras medidas respecto a él y eventualmente levanten ese pedido de prisión o no?
Y depende de lo que se vaya, cómo se vaya corroborando lo que él dijo, pero sí colabora muchísimo con lo que él dijo en su indagatoria después de que se ordenó su detención, ¿verdad? Por supuesto que sí ayuda. Pues yo, acá pues nada es definitivo. Esto puede ir cambiando en la medida que se vaya colectando otros indicios, otras pruebas. Nada es definitivo todavía.
¿Mientras seguirá privado de su libertad?
Y no sé qué va a resolver la jueza hoy. De que hoy se le llamaba a su 242 y no sé qué resolución va a tomar la jueza penal de garantía.
Correcto. Doctora, gracias por el tiempo, muy amable.
Bueno, listo, gracias.
Sandra Fariña, está con COVID, nos atendió en medio de eso, la garganta está bastante comprometida y nos pidió disculpas por eso.